En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Hoy es viernes 12 de abril, viernes de la segunda semana de Pascua. Y hoy vamos a hacer un programa especial. Bueno, la agenda de los actos de la diócesis de Vitoria las tienen todos en la página web. Ya saben que estamos en el final del jubileo. Ese fin de semana toca jubileo de los médicos, de los sanitarios, también de los hosteleros, de los empresarios. Es también la Pascua en la catedral con los migrantes. También hay una charla en Zurbano sobre el Banco de Alimentos para que la gente conozca la labor que hace esta ONG. También las parroquias del norte de Vitoria celebran el jubileo y peregrinarán ese sábado al santuario de Estíbaliz. También va a haber una charla sobre la salud, sobre el sufrimiento como una oportunidad para el cuidador, a cargo de Daniel Corral. Será esta próxima semana, el jueves. Y por supuesto los ejercicios espirituales de Pascua dirigidos por nuestro obispo don Juan Carlos Elizalde para el puente de San Prudencio. Toda esta agenda y mucho más tienen en la página web para que puedan enterarse de todo. También seguimos insistiendo en la oración por este sacerdote José María García Rodrigo, que falleció la semana pasada y al que deseábamos que el Señor le acoja en su seno y que premie todos sus méritos. Pero como decíamos, hoy tenemos un programa especial. Tenemos aquí en los estudios de Cadena COPE a dos hermanos peregrinos de la Eucaristía. El padre Rafael, buenos días, padre Rafael.
Buenos días, señor.
Y el hermano Jesús, buenos días, hermano.
Buenos días, José Antonio.
Bueno, están aquí porque, como ya decía al principio, vamos a cerrar ya el jubileo de Estíbaliz. Estamos ya en la última etapa. Además, coincide que cumple un año que la comunidad peregrina está aquí en Vitoria. Y además, dentro de esta clausura del año jubilar, hay un congreso importante, un evento importante que nos van a explicar ellos. Para Rafael, hermano Jesús, antes de nada, primer año en Vitoria, ¿cómo lo están llevando?
Pues la verdad es que está siendo una bendición en Estíbaliz, pues está siendo un año maravilloso. Pues uno está viendo también muchas personas que se están acercando, personas que de pronto pues se habían alejado también por las realidades, por la pandemia, pues que de una u otra manera va enfriando también, pero pues con este año jubilar, también con teniendo a nuestra madre en el centro, pues muchas personas están volviendo de nuevo a la casa de la madre, volviendo a encontrarse con el Señor. La verdad es que está siendo un año muy bonito y muy, pues, con mucho fruto para nuestra diócesis.
Hermano Jesús, la acogida. Vitoria es una ciudad fría de clima. También el clima nos hace ser algunas veces fríos. ¿Pero cómo ha sido la acogida a los hermanos peregrinos, a las hermanas de peregrinos de la Eucaristía de Estíbaliz?
No. Pues la verdad que esa frialdad que todo el mundo nos había comentado al principio, ¿no? Tanto del clima, ¿no? Y esas famosas dos estaciones de Vitoria, ¿no? El invierno y la del tren.
Exactamente.
Pues la verdad que mi experiencia personal es muy positiva, ¿no? Yo he visto una gente muy abierta, muy calurosa, la verdad, en contra de lo que a lo mejor incluso los mismos vitorianos nos han dicho. Y una experiencia muy positiva, ¿no? Con gente con muchas ganas de recibir la palabra de Dios, de vivir la fe, y sobre todo en Estíbaliz, ¿no? Pues que con todo lo que ha habido en este año, ¿no? La verdad que muchísima afluencia de gente y gente que yo la veo muy contenta de volver a tener ese punto de referencia que es Estíbaliz.
Desde luego que Estíbaliz, sí que es cierto que muchas veces lo hemos dicho desde estos micrófonos, los benedictinos han dado un esplendor. El último siglo de Estíbaliz fue el siglo más apoteósico de Estíbaliz gracias a los benedictinos, pero ya en las últimas décadas, pues bueno, pues vocaciones no había, eso lastraba también un poquito comunidad y al final tuvieron que marchar. Ante la expectativa de qué iba a pasar en Estíbaliz, llegaron los peregrinos, las peregrinas, las peregrinas, y la verdad que ser custodios de la casa de la patrona de Álava es un lujo, pero también es una gran responsabilidad. Es devolver ese esplendor de los benedictinos, es devolver ese centro espiritual, de ocio, de cultura. Y yo creo que lo están haciendo, padre Rafael. El bar Amar en Echea, el restaurante, la futura casa de retiros, espiritualidad, hospedería, como se quiera llamar. Este año jubilar también, que está causando mucho trasiego de personas, de peregrinos. El otro día hacíamos un balance de más de 40.000 personas. Uh-huh. ¿Cómo lo están viviendo las hermanas?
Pues la verdad es que teniendo presente pues esa responsabilidad que decías, una responsabilidad muy grande para nosotros, para las hermanas, pues ser custodios de la casa de la madre, la Virgen de Estíbaliz, la casa de la madre de todos los alaveses, la patrona de la diócesis de Vitoria, pues una responsabilidad grande, pero a la vez confiando totalmente en el Señor, porque sabemos que esta obra no es nuestra, sino que es una obra del Señor, pues que nos ha elegido a nosotros, y ahí estamos, pues respondiendo con esa alegría y bueno, con esa tranquilidad de saber que este proyecto, que esta obra es de Él. Es verdad que es un proyecto pues con muchas cosas, muchos frentes, el restaurante, que está funcionando también muy bien, restaurante Ámbar en Echea, el bar Ámbar en Echea, la verdad es que está teniendo también una acogida muy grande, muchas personas que están acercando también pues al bar y luego también pasan a visitar a la madre o viceversa, pero también pues un momento también de encuentro el bar y bueno, la hospedería está en marcha, estamos ahí adecuando, pero también pues va a ser pues pues un momento pues también importante la inauguración de la hospedería y bueno, pues todos los frutos que está dando, frutos espirituales también, pues todas las actividades que se están teniendo en torno a este año jubilar.
Porque recordamos que el padre Rafael, además de ser peregrino de la Eucaristía, es el capellán de Estíbaliz, es quien celebra las misas. Ahora nos vamos a meter con de lleno con este evento importante, pero también como capellán, el jubileo, ¿cómo ha visto a las personas, a los peregrinos que han llegado hasta allá a la vez? ¿Cómo han reaccionado ante pues el rito de oración ante la Puerta Santa, la bendición, celebrar misa jubilar? ¿Cómo lo están llevando los alaveses?
Pues la verdad es que muy contentos. O sea, es verdad que ese rito se hace todos los sábados en la misa de las 12 y los domingos cuando hay peregrinaciones o también durante la semana. Pero pues están felices. Incluso muchas veces ellos mismos lo piden, ¿no? El rito de entrada por la Puerta Santa, lo cual pues muestra que valoran verdaderamente pues ese rito, ese aumento, como ese paso de la muerte a la vida, esa entrada en la casa de la madre, esa entrada al encuentro con el Señor, pues es muy valorado por todos. También el diploma jubilar que se está dando, lo están pidiendo, pues también como tener ese recuerdo presente, ¿no?, de este año jubilar, pues que está marcando también pues un antes y un después en nuestra diócesis de Vitoria.
Y vamos ya con la clausura. Padre Rafael, hermano Jesús, han preparado las peregrinas un macroevento, por así decirlo, bastante potente por el contenido y por los ponentes. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este evento y cómo se va a llamar.
Bueno, el Congreso Eucarístico en Mariano, con el cual pues queremos poner fin a este año jubilar, pero no solo terminar, sino además pues que sea también una continuación para el próximo año, pues de la mano de la Virgen, nuestra Madre, pues seguir con un año pues dedicado a la Eucaristía de una manera especial ahí en Estíbaliz.
¿Qué días van a tener lugar?
El 3, 4 y 5 de mayo, viernes, sábado y domingo.
¿Abierto a todos, entendemos?
Abierto a todos los públicos, eso es, abierto a todas las personas, todos aquellos que quieran inscribirse, ya está en la página web de la diócesis, está el programa, está la manera también de inscribirse. Empezaríamos el día 3 en la tarde, a las 6 de la tarde, con la Eucaristía, luego una ponencia del obispo de San Sebastián, testimonio, y luego el sábado todo el día, desde las 9 y media de la mañana, estaremos terminando a las 12 de la noche, porque de 10 a 12 tendremos una vigilia de adoración eucarística en Mariana, a la cual invitamos de una manera especial a todos los jóvenes, y el domingo también todo el día desde las 10 y media de la mañana.
O sea, tres días intensos. Hermano Jesús, ¿qué se quiere perseguir con este Congreso Eucarístico en Mariano? ¿Cuál es la finalidad?
Bueno, la finalidad, lógicamente, es acercar las almas a Dios. Esa es la gran finalidad, ¿no? Que la gente conozca y sepa que el Señor está vivo, presente y real en la Eucaristía, que el Señor les está esperando y que precisamente allí, en la casa de la madre, la Virgen quiere reunir a todos sus hijos, ¿no? Como dice la propia Escritura, ¿no? Como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, pues así Dios nos quiere reunir a todos, ¿no? Y Estíbaliz, que es el centro neurálgico de aquí de Vitoria, pues es eso, ¿no? Ese Congreso Eucarístico es concienciar a la gente de la presencia real del Señor que les está esperando, ¿no?, en la Eucaristía.
Mejor dicho imposible, mejor explicado imposible. Este Congreso Eucarístico, bueno, como ha dicho el padre Rafael, son tres días. ¿Qué han ofertado para que la gente pueda ir? ¿Cómo se puede uno apuntar?
Bueno, para apuntarse, como decía, en la página web de la diócesis está el programa, ahí hay un código QR, accediendo a ese código, pues se abre el formulario de inscripción. Y bueno, pues cada uno elige, por ejemplo, que quiero estar los tres días a dormir, con pensión completa y participar del congreso, porque hay esa posibilidad. Bueno, pues pincha en esa opción. También que solamente voy a ir un día, pues solamente puedo ir el sábado o a las charlas del domingo. Bueno, pues pincha en esa opción y te inscribes.
Es multiopcional, acorde a las agendas de cada uno.
Acorde a la agenda de cada uno, eso es. Y
vale, además, padre Rafael, de estas ponencias del obispos, va a haber una exposición también un tanto importante, destacada, que por primera vez va a llegar a nuestro territorio.
Sí, va a haber una exposición que empieza el empieza el lunes, el sábado, día 20, será la inauguración, sábado 20 de abril.
¿20 de abril? Uh-huh.
Sí, hasta el 18 de mayo. Wow. Entonces va a estar abierta casi un mes la exposición sobre los milagros eucarísticos diseñada por el Beato Carlo Acutis y las apariciones de la Virgen. Son dos exposiciones que diseñó el Beato y pues que exposición internacional pues que va a venir ahora a Vitoria en estos días pues va a estar abierta para todas las personas. Hay que concretar también una cita para que puedan tener una visita guiada con la persona que se encarga de eso y bueno pues para colegios, para grupos, para parroquias pues una buena opción.
Daremos cuenta de ello en la web y en las noticias de la prensa local pues se podrán enterar de todo esto. Hermano Jesús, Padre Rafael, nos acercamos al final ya del jubileo también y cerramos por lástima, por desgracia, a mí me da pena personalmente la Puerta Santa. ¿Cómo va a ser ese momento?
Ese momento será el domingo 5 de mayo a las 7 de la tarde. Tendremos la Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Juan Carlos, y ahí será el rito del cierre de la Puerta Santa, pues un momento también muy emotivo, porque también pues vamos a tener presente en ese momento pues a todas las personas que han pasado por la Puerta Santa, también aquellos que no han podido pasar, pero que pues los hemos encomendado de una manera especial y también pues han recibido esa gracia del Señor y de nuestra Madre. Un momento muy emotivo, un momento muy bonito, y para dar gracias a Dios, pues porque ha estado grande con nosotros y pues estamos alegres.
Final del jubileo, pues. Y después, ¿se puede contar algo que tiene pensado las hermanas, la comunidad religiosa de los peregrinos, que tiene pensado? Porque claro, hemos pasado de 0 a 100 y ahora de 100, ¿a dónde vamos?
A 200.
A 200. ¿pueden contar qué va a haber o volvemos a la vida ordinaria, por así decirlo?
Bueno, pues no.
Si se puede contar algo, no lo sé, si se puede contar algo.
Pues es una agenda que va a salir próximamente, esperamos a terminar ahora para poder sacar la agenda del próximo año.
O sea, ¿tienen algo preparado?
Pero sí tenemos cosas preparadas, bueno, sobre todo en torno al misterio de la Eucaristía.
A mí, Padre Rafael, lo que más me llega de la comunidad religiosa de Estíbaliz es que no paran, es una bendición. Pero no están cansados, no están... No sé, yo cuando subo a Estíbaliz, que ahora cuando subo, que subo mucho por mi condición de... por mi trabajo, veo que las hermanas no paran. Y yo me agobio de verlas. Y yo cuando vuelvo a casa, después de tomarme un café en la Manerechea o de estar dando un paseo, vuelvo como cansado, sin haber hecho nada, solo por verlas. ¿Cómo lo llevan ellas?
Cuando le preguntaban ahora los periodistas con el tema del VAR y eso, ellas decían una frase que se ha repetido mucho, ¿no? Con la gracia de Dios. Y en realidad es que es así, es decir, la gracia de Dios a uno le sostiene. Entonces, muchas veces lo vemos como algo que, la gracia de Dios, pero es real. Entonces, es la gracia la que nos va sosteniendo y la que va sosteniendo a las hermanas pues para poder llevar a cabo esa misión que el Señor les ha encomendado.
Bueno, y me gustaría también preguntarles, antes de terminar, les conocemos a las hermanas, les reconoce, a los hermanos se les reconoce también por el hábito. Además, el otro día iba yo con el coche y les vi. Y les saqué una foto con el móvil para mandársela a mi mujer. Y mira qué llamativo, ¿no? Es ver sacerdotes, hermanos con hábito en Vitoria. Hacía mucho tiempo que no se veía los benedictinos, precisamente. Pero vamos a conocer un poquito más de la comunidad. ¿Qué es lo que define a la comunidad peregrina de la Eucaristía? ¿Cuál es el carisma que tienen, hermano Jesús o Padre Rafael?
Bueno, nuestro carisma definido. La definición del carisma es vivir la existencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en alegre expropiación de la propia voluntad y en pobreza.
Ahora tradújamelo, por favor.
Y ahora eso se traduce en...
Eso es.
Bueno, nosotros estamos llamados a ser alimento para la vida del mundo. ¿Cómo alimentamos? Desde los distintos servicios en los cuales el Señor nos ubica. Entonces, desde ahí, entregándonos como el Cordero de Dios que se entrega, Padre, no he venido a hacer mi voluntad sino la tuya, pues de la misma manera el peregrino, haciendo la voluntad del Padre, entregándose con esa mansedumbre y esa humildad propia del Cordero en los distintos servicios, está alimentando a las personas que el Señor le envía. Entonces, servicios fundamentalmente pues son dos: está el servicio de oración, Oreb, que son pues hermanos, hermanas, pues que tienen esa vida de mayor contemplación, aunque también hay parte de misión, y luego está pues el servicio de misión, que pues somos los hermanos y hermanas que estamos pues también obviamente alimentándonos del Señor y luego pues llevándolo al Señor a todas esas personas en esos distintos servicios.
Bueno, pero Padre Rafael, eso lo entiendo muy bien, pero también entiendo que eso es una parte común a todos los católicos, los sacerdotes, la vida consagrada, los cristianos de pie, ¿no? Pues ser eso que usted ha dicho, pero ¿qué es lo distintivo realmente de los peregrinos?
el peregrino de la Eucaristía vive esa existencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ese ser alimento, en alegre expropiación de la propia voluntad. Alegría y expropiación de la propia voluntad. Alegría en ese abrazar por encima de todo la voluntad de Dios. Yo no quiero mi querer, sino que quiero por encima de todo el querer de Dios, y eso me hace verdaderamente alegre. Entonces, ahí en ese servicio es donde se manifiesta, donde manifiesta el peregrino en la Eucaristía su total disposición y su verdadera alegría.
Bueno, Jesús, ¿usted lo ve también así?
Sí, ciertamente, como está diciendo ahora el padre Rafael, claro, esa expropiación de la propia voluntad, que es la apropiación de la voluntad de Dios, ¿vale? De ahí nace también la alegría. Tú puedes decir, lo decías antes, hombre, pero eso es común a todos los católicos, ¿no? Pues todo el mundo tiene que hacer la voluntad de Dios. Dice, sí, pero nosotros lo tenemos como carisma. O sea, la tilde, el acento, como suele decir el obispo don Juan Carlos, está precisamente en eso, ¿no? Podemos pensar también en otra comunidad como las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué hacen ellas? No, obras de misericordia, los pobres. Hombre, sí, pero eso lo hacen todos los cristianos, los católicos. Dice, sí, pero ellas lo tienen como acento, como carisma, ¿no? Tengo sed, ¿no? Esa es la frase que influye todo su actuar, ¿no? Para nosotros es esa, es dadles vosotros de comer, que casualmente y no casualmente es el evangelio de hoy, ¿no? Dadles vosotros de comer.
Qué bonito. Vamos a ir un poquito más allá. Ya nos han explicado el ADN y vamos a los comienzos. ¿Cómo nació esta comunidad?
La comunidad nació en Colombia en el año 2005 de la mano de nuestros fundadores, el padre Francesco María de la Santísima Trinidad y la madre Amada Clara de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Que viven,
son colombianos, pero pues están aquí en España. Y bueno, pues en el municipio de Manaure, Cesar, en Colombia, pues allí nació
¿Y cómo nos puede contar, padre Rafael Hermano Jesús, cómo fue esa...? Claro, porque también muchas personas dicen, bueno, si ya existen comunidades monacales, de clausura, de vida activa, ya existen, ¿por qué esa...? Pues la madre amada, o el padre Francesco, ¿por qué no decidieron sumarse a una comunidad ya existente? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, es importante entender que los carismas no son una iniciativa humana. No es que el padre Francesco o la madre humana pues se reunieron un día y dijeron, bueno, yo creo que aquí hay una necesidad en este mercado, vamos a tratar de... No, eso son iniciativas humanas que sirven para el mundo. Pero en la Iglesia no es así. Los carismas los suscita el Espíritu Santo, ¿no? Que viendo una necesidad en la Iglesia, el propio Espíritu Santo suscita un nuevo carisma. Elige a una persona y mueve a esa persona para fundar una comunidad. Muchas veces, y como también es el caso, sin que la propia persona hubiera sospechado nunca en su vida que iba a hacerlo. O sea, la propia persona escucha la voluntad de Dios y la pone por obra. Que hace parte también del carisma que estábamos hablando, ¿no? Es poner por obra, o que se realice mejor en uno, la voluntad de Dios, ¿no? Entonces así nace un nuevo carisma para la Iglesia que luego se confirma, que realmente es inspiración del Espíritu Santo, uh-huh. Y no, como tú dices, pues hombre, una iniciativa humana que puede ser buena, pero que a lo mejor no está siendo inspirada por Dios.
Desde luego que tiene que ser inspiración divina, porque nace en Colombia en el año 2005, como decía Padre Rafael, pero de repente se expande la madre Amada y el padre Francesco. Me imagino yo que dirán, bueno, esto se nos está yendo de las manos en el buen sentido, esto pensábamos que iba a ser una cosita... ¿No? Y de repente, ¿dónde están la comunidad de los peregrinos? ¿Dónde están?
Claro, la comunidad va creciendo a medida que el Espíritu va impulsando y se va extendiendo por todo el mundo. Nace en Colombia, efectivamente, pero luego está en México, está en Argentina, en Uruguay, pero sobre todo en España, que llegamos aquí, ¿no? Entonces, la casa madre está precisamente en España, en Navarra, en Tudela, ¿no? Ahí está la casa de formación de los hermanos y la casa de formación de las hermanas. Pero también tenemos, pues, aquí, lógicamente, en Vitoria, pero también en el sur de Madrid, en Leganés. Entonces, claro, como es la obra de Dios, nosotros casi podemos decir que somos no espectadores, porque también hay una parte activa, pero sí estamos secundando lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra misión es estar atentos a ver qué quiere Dios para que eso se realice por medio de nosotros. Entonces la obra es de Dios, claramente.
Pero Rafael, usted también, como parte de esta familia, ¿cómo está experimentando? Porque claro, esto es una creación reciente, ustedes son los primeros. ¿Cuántos son en el mundo? ¿Cómo está creciendo? ¿De qué manera crece? ¿Solamente hermanas, hermanos? ¿Tienen también laicos? ¿Cómo se organiza esta comunidad?
La comunidad está formada por hermanos, hermanas, dentro de los hermanos, pues algunos son sacerdotes y también laicos. Dentro de los laicos, pues hay algunos que lo han dejado todo, que dejan su vida, dejan todo, y ya sea pues como matrimonio o pues solteros, pues se consagran totalmente a la comunidad y viven en comunidad. luego hay otros pues que desde sus trabajos, desde su vida, desde su familia, pues también tienen unos compromisos con la comunidad y también pues son parte de nuestra familia. Laicos centinelas, laicos custodios, se dividen, esos son los distintos nombres, y bueno, pues son aquellos que dentro de su vida ordinaria pues han sentido ese llamado especial al Señor, pues a consagrarse a Él dentro de nuestra familia de los peregrinos de la Eucaristía.
Visitando el monasterio de las hermanas de Estíbaliz, el monasterio de Estíbaliz, la capilla privada, por así decirlo, veo que hay dos santos en el altar. ¿Forman parte también de la familia peregrina o los han elegido porque son santos majos?
son patronos. Los patronos pues son ellos los que nos han elegido verdaderamente a nosotros. Entonces nuestro patrono principal es San Francisco de Asís, por eso pues en la capilla de las hermanas está la imagen de San Francisco de Asís. También Santa Clara es una de nuestras copatronas, y bueno, pues luego tenemos a San Juan Pablo II, San Pío de Pietrelcina, San Francisco Javier, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, San José y la Madre de la Eucaristía. Y también los pastorcitos de Fátima, los santos Francisco y Jacinto.
¿Y eso en qué se traduce, esa devoción especial, en qué se traduce a la hora de la vida de fe, en los hermanos y las hermanas, como hermano Jesús?
La clave es lo que estaba diciendo el padre Rafael, que una vez más es iniciativa de Dios, no nuestra. No es que nosotros hayamos cogido el santoral católico y hayamos dicho, bueno, venga, a mí este me cae bien, entonces venga, le voy a... No es así, ¿no? Realmente son ellos los que los eligen a nosotros, ¿no? Y cada uno de estos santos patronos está encargado, digamos, de uno de los servicios o de uno de los aspectos de nuestra comunidad. Por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos ese apartado de divulgación, ¿no?, de redes y comunicaciones. Pues es Santa Clara de Asís la que está encargada también de velar por ese servicio, ¿no? Y así con todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, realmente es una intercesora que tenemos allí en el cielo que verdaderamente, porque está viva y gozando de la presencia de Dios, realmente nos ayuda a hacer esa función.
Se me ha quedado tan cortito que les voy a pedir que vuelvan. Es la primera vez, pero será la primera de muchas.
Claro que sí, cuando quieran.
Pues muchísimas gracias, hermano Jesús, padre Rafael.
Muchas gracias.
Les saludan a todas las hermanas de la Eucaristía de Estíbaliz, a las hermanas, sobre todo a la hermana Fátima, en la figura de la hermana Fátima, que es un poquito la que le estoy siempre dando trabajo, y ella a mí. Así que les saludan. Y nos volvemos a ver por aquí en breve.
Muy bien, nos vamos a ver.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Y antes de despedirnos, vamos a escuchar la recomendación que nos hacen desde la librería diocesana en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana os traigo tres novedades. La primera, de la editorial Rial, Jesús, el novio, la mayor historia de amor jamás contada, de Brandt Pitre. El sufrimiento y la muerte de Jesús fue mucho más que una trágica ejecución romana. Cumplía las antiguas profecías judías de una boda, cuando Dios se casaría con la humanidad en un pacto nupcial eterno. San Pablo enseña que Cristo es el novio y la Iglesia la novia. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Cómo es posible comparar la muerte de Cristo con el amor de un marido? ¿Por qué lo llama el gran misterio? La clave se encuentra en las Escrituras y en la tradición judía, cuando se considera la historia de la salvación desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. Una historia de amor divino entre el Creador y su criatura, entre Dios e Israel, entre Cristo y su Iglesia. El segundo título, Resurrección, de Ediciones Sígueme. Su autor, Hans Kessler. En la sociedad tecnificada, a muchas personas la palabra resurrección apenas les dice nada, y cuando escuchan los relatos pascuales de los evangelios, dan por supuesto que son legendarios. En contraste, la vida de Jesús y su modo de asumir la cruz siguen llamando la atención como modelo de dignidad humana. Si la teología pretende ofrecer hoy una palabra significativa, tiene que esforzarse por responder a las cuestiones nucleares que acucian al ser humano, entre las que figuran aquellas que versan sobre la muerte y la vuelta a la vida. Es preciso, por tanto, examinar los fundamentos de la fe en la resurrección y, junto con ello, la imagen de este Dios que interviene en la realidad y al que los cristianos confiesan como Padre que ha rescatado de la muerte a su Hijo Jesús. El tercer título, Un mundo perplejo, de Ediciones Palabra, autor José R. Ayllón. Buscamos la felicidad, la verdad, el sentido de la vida, mientras el mundo camina cansado, perplejo, desconcertado. ¿Qué nos está pasando? Estas páginas abordan cuatro causas constantes de zozobra y perplejidad en los seres humanos. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿La felicidad que no llega? ¿La familia en peligro? ¿La verdad manipulada? ¿Eso es un espejismo? Dada la enorme importancia de estos problemas, el autor apuesta por la claridad para que el texto también pueda ser disfrutado por jóvenes lectores sin formación filosófica. El reto de explicar esta generalizada perplejidad como sus propuestas de superación hace que este pequeño libro resulte, como el ser humano, mucho más grande por dentro que por fuera. Espero sean estos tres libros de vuestro interés y agrado.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad aquí en COPE Vitoria, en el 101.0, en nuestra página web, redes sociales y, por supuesto, como siempre decimos, que pasen una feliz Pascua y un feliz jubileo de Estibaliz. ¡Agur!